Herr, wir loben dich. Wir danken dir, Herr, für diese Zeit. Wir danken dir, Herr, dass du heute zu uns sprichst in dieser Zeit. Und wir beten, dass...
Gracias, Señor, por este tiempo, porque en este tiempo tú nos hablas, Señor. Gracias porque hemos recibido tu amor, Señor. Queremos amarte, Señor, más que todas las cosas de este mundo. Señor, sigue hablándonos. Queremos darte nuestro corazón, Señor, para que tú puedas obrar en él. Y queremos darte, Señor, el espacio en la iglesia también para que tú obres en cada uno de nosotros. Amén. Me ha gustado mucho la canción que acabamos de cantar, sobre todo las últimas dos estrofas. Son muy buenas oraciones de decirle al Señor, Señor, tómame para tu cuerpo, el que tú hiciste y formaste antes de la fundación del mundo. Tú hiciste a la iglesia como tu novia, Señor. Amén. Gloria al Señor. Estoy muy agradecido al Señor por esta realidad, que puedo buscar esta realidad con todos ustedes. Y podemos venir a Él para escuchar su voz en esta noche también. Tal vez estamos en otra situación, no como la quisiéramos, pero de igual manera valoro y estimo mucho este tiempo, porque el Señor puede también hablarnos en este tiempo y a través de esta situación. Y es tan bueno venir juntos y buscar juntos al Señor. Este tiempo de conferencia y este tiempo de las reuniones es muy, muy precioso, porque ahí el Señor nos habla para volvernos a levantar y nos volvemos a direccionar a dónde debemos ir todos. Y puede tirar y quitar de nosotros todo aquello que a Él no le agrada, que aquello que no nos lleva a dar fruto para su propósito. Y también puedo, creo que podemos venir juntos a través de este medio también y venir al Señor y escucharle a Él también. Esto es maravilloso. Queremos continuar con la palabra que el Señor ha hablado a través de todos los santos, de todos los hermanos y a través de las comuniones. Hans Günther y yo nos preparamos para el punto número 5. Entonces, primero voy a compartir yo y después le doy a Hans el espacio. Y quiero leer estos versos también y confirmar estos versos que hemos ya leído anteriormente. Y que ha sido maravilloso tener comunión con ellos. Y no solamente hablar sobre la voluntad de Dios, sino que el Señor nos quiere dar este corazón, también este sentir en nuestro corazón, que nosotros seamos personas que vivamos a través de su voluntad, que vivamos su voluntad. No solamente ser personas que tenemos a Dios en nuestro corazón, sino que vivimos su voluntad en Él. Y esto lo valoro mucho, que el Dios viviente, este Dios grandioso, poderoso que hizo la tierra, los cielos, el universo, tiene un propósito y tiene una voluntad que nos quiere mostrar y nos quiere compartir a nosotros. ¿Esto no es tremendo, maravilloso? Esto a veces ni siquiera es posible describirlo en palabras.
der den Herrn, unseren Herrn Jesus Christus kennt.
Yo quiero ser una persona, un hombre que conoce a Cristo Jesús y sigue su voluntad. Y la palabra nos muestra desde el principio que Dios siempre ha buscado a personas, ha buscado a hombres que vivan su voluntad, con los que Él pueda hablar personalmente. Y a estas personas Él se ha dado a conocer cómo Él es y quién es Él. Y lo que está realmente en mi corazón y realmente es importante para mí, es que yo quiero buscar ese encuentro con el Señor. Quiero venir todos los días al Señor. Y no solamente escucharlo, oír hablar de Él. Si no, hablo específicamente de nosotros que ya llevamos bastante tiempo en los caminos del Señor y hemos crecido, muchos han crecido en la iglesia misma. Y muchos sabemos muchas cosas. Y hemos escuchado muchas cosas. Y tenemos un buen conocimiento y conocemos muchas cosas que están escritas en la palabra. Y por eso, estando en este momento, es muy importante que todos nosotros tengamos ese corazón de decirle: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres tú y qué hay en tu corazón también. Yo no solo quiero conocer acerca de ti, sino realmente conocerte a ti. No solo tenemos un tema en esta conferencia. No queremos dar una doctrina o de explicar todo lo que Dios tiene preparado y cómo es su... No. Eso tiene que ver mucho más con nuestro corazón, con el deseo de nuestro corazón de conocer al Señor y tener comunión con Él personal. Voy a leer en Efesios 3. Jesús es abundante. En el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Solo juntos podemos conocer y comprender todas estas cosas, esta expresión de Cristo, solo juntos, solos no podemos. Y expresar a Cristo solo lo podemos hacer juntos también. Como el título que tenemos en el punto 5, la santificación para la iglesia, su novia, su esposa. Nuestro Dios es santo. Como ya lo hemos escuchado y lo hemos visto. Él tiene interés en nosotros. Él quiere hacer relucir lo santo en nosotros. Quiere que crezca la santidad en nosotros para poderlo expresar a Él. Y necesita una contraparte, alguien que le corresponda. Así como Él es, así como a Él le gusta. Y esto tiene que ver mucho con nosotros. Empecemos a leer algunos versos. Quiero leer los primeros versos que están aquí, por ejemplo, en Efesios 5, 25 al 27. Me gustaría que alguien lo pudiera leer. Efesios 5, del 25 al 27.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Amén.
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 Gloria al Señor. Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y también un verso que ya hemos leído en Mateo 6. Mateo 6, 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Amén.
Amén. También Juan 17, verso 19 al 21. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Amén.
También el verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Estos son versos maravillosos. Tal vez son versos que ya hemos leído muchas veces. Pero ellos nos dan un panorama. Nos muestran un poco también. Nos muestran cuál es el deseo del Señor, cuál es el deseo que el Señor tiene en su corazón. El Señor ora. El Señor oró por nosotros cuando estaba también en la cruz antes de morir. Y oró por los por los santos, por su expresión, para que el testimonio del Señor se vea también a través de los santos aquí y ahora. Realmente he sido muy tocado en este tiempo que el Señor tiene este deseo, este interés de hacer y obrar algo en nosotros que a Él le agrada, que le corresponde a Él. En el punto A, escribimos el bosquejo que nuestro Salvador vino a la tierra. Es una conexión a lo que ya hablamos esta mañana. Voy a leer Primera de Pedro 1, verso 16. Primera de Pedro 1, verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nuestro Dios es santo. Esto me sorprendió mucho esta mañana nuevamente. Nuestro Dios es santo. Él no es como nosotros tenemos grabado en nuestra mente lo que significa santo. Pero Él dice, yo soy santo. ¿Qué significa ser santo? Santo es como Dios es. Santo es la esencia de Dios. Y así tienen que ser ustedes, dice aquí la palabra. Sed santos. Cuando yo leo estos versos, tengo que decir realmente y tengo que mirarme a mí mismo y pensar de mí y decir, yo no soy tan santo, no soy santo. Mi alma de humano no es santa, pero gloria al Señor, porque el Señor vino como Salvador. Todos los que hemos estado aquí tenemos de verdad ese deseo, creo yo también, de ser santos como el Señor lo es. Y muchas veces nos damos cuenta que realmente no podemos serlo por nuestras propias fuerzas. Queremos, intentamos y luchamos por ser mejores, por hacer algo bueno, por ser buenos. Pero no lo logramos. Pero gloria al Señor que Él vino, nuestro Señor vino como Salvador. También vemos unos versos sobre que los usamos mucho para predicar el Evangelio. Esta buena noticia. El Señor nos quiere salvar. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Amén.
Dios envió a su Hijo al mundo para que el Hijo fuese salvo a través de él, por él. Muchas veces pensamos que esto es para los que no son creyentes. Y claro que sí, lo son. Pero yo también, nosotros también necesitamos salvación. Necesitamos salvación diaria y necesitamos ese Salvador que vino a la tierra, que nos salvó del estado en el que nos encontrábamos. Y lo que quiero expresar también es la postura, la conducta del Señor, la actitud del Señor. Y esto lo vemos en el verso 16. De tal manera amó Dios al mundo la esencia de Dios es el amor. Todo lo que Él hace es por amor. En Tito, capítulo 3, también leemos algo así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de injusticia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Tal vez ustedes tienen el diagrama de las tres columnas. No las tengo yo. Nos muestra la voluntad del Señor.
Nosotros no vemos la imagen que veíamos ayer de la iglesia, así es.
Ah, ok. Nuestro Dios es un Dios de salvación. Él es el Dios que nos salva. ¿Esto no es maravilloso? Cuando el Señor vino a la tierra, Él no solo vino como Salvador también. Y esto lo quiero enfatizar también. Él no vino simplemente a salvarnos de nuestra miseria, sino que también vino como el esposo, como el novio. El que tiene la novia es el novio. Es en Juan. Yo tengo que menguar para que él crezca. El amigo del novio se alegra, como Juan el Bautista aquí se alegra de Jesús. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. El Señor que vino a la tierra vino como Salvador y como el esposo. ¿Y qué es el esposo, el novio? ¿Qué significa? Es un hombre que encontró una mujer que quiere casarse con ella y que está lleno de alegría. Ese es el novio. Y él se prepara para el encuentro de esa novia. Y gloria al Señor que todo novio encuentre a su novia. Pues espero que ustedes me entiendan. Y el Señor ha sido muy claro también en este aspecto. En Efesios 5, vuelvo a leer, Pablo escribió esta imagen también. Esta imagen del hombre y de la mujer, en el 25 del capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. El Señor usa esta imagen del hombre y la mujer, del esposo con la esposa también, como contraparte de Cristo y la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. He leído bastante estos versos en este tiempo. Y esto no es una pequeña cosa. El Señor Jesús ha amado a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Tengo que decir, el Señor está lleno de gozo por la iglesia. Porque Él nos salvó. Y no solamente a cada uno de nosotros como personas individuales. El Señor no solo está como para cada uno, individualmente,
die ein heiliges Leben führen, sondern der Herr ist gekommen.
Él nos salvó a cada uno individualmente, pero también nos salvó para que seamos uno en Él.
Wie viele Bräute gibt es an einer Hochzeit?
¿Cuántas novias hay en un matrimonio, en una boda? ¿Y cuántos novios hay en una boda? Normalmente vemos solo uno y una. Y este es nuestro Señor que se dio a una, a la iglesia, a sí mismo. Esto es algo que debemos tomar y realmente comprender. Muchos hermanos, tal vez, varios de los que estamos aquí han escuchado y saben de esta palabra. Pero yo pienso que el Señor necesita mostrarnos algo mucho más profundo. Así como para el novio es aquel día tan especial, este deseo tan grande de encontrarse con su novia es lo mismo, el mismo deseo encontrarse con su novia, con la iglesia. Por eso se entregó, por eso se ha preparado, por eso quiere que no tenga mancha ni arruga. Quiere que la iglesia sea edificada ahora para que la pueda ver, para que se puedan encontrar. Y deseo en mi corazón que el Señor nos pueda mostrar a cada uno de nosotros esto. Y que el Señor nos pueda mostrar a todos. Cuando vemos al novio y la novia, no se trata mucho de lo bueno, lo malo, sino de una cosa externa, sino más se trata del amor entre el novio y la novia. Y lo que más quiere el Señor es nuestro corazón. Y por eso es importante que le pidamos al Señor: Señor, muéstrame. En Apocalipsis 21, el Señor nos quiere mostrar a todos. Le quiere mostrar a toda la creación. ¿Quién es su novia? ¿Y cuán importante es ella para él? Ven, te quiere mostrar. Te quiere mostrar a la novia. Esto es bueno también que todos lo podamos decir de nuestra propia experiencia. Señor, muéstrame cuán importante es tu iglesia para ti. ¿Cómo debemos edificar la iglesia? Vengan, vengan al Señor. Vengamos todos al Señor. Vamos a la palabra, leamos la palabra, vamos a la oración, oremos, porque es allí el Señor es que nos va a mostrar realmente como Él quiere su iglesia. Y la iglesia no es solo un grupo de personas, sino que la iglesia es preciosa para el Señor. Es algo perfecto, maravilloso para el Señor. Y por eso es tan importante la santificación de nosotros, nuestra santificación, la santificación de los santos en cada localidad, en cada lugar. Y en la localidad, en nuestras reuniones, se vuelve práctico este proceso, esta santificación. Y el Señor nos ha tocado mucho exactamente en este punto, en Mateo 6.
Alle beten. Das ist kostbar. Ich bin dem Herrn dankbar für dieses Gebet.
El Señor oró por todos nosotros y agradezco por esta oración. No se trata de repetir palabrerías como los gentiles lo hacían entonces, sino que realmente en comunión con Él hablar. En Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre, el Señor, el Padre que está en los cielos, debe ser santificado. Su nombre debe ser santificado en nuestros labios. Y que su nombre sea santificado en esta tierra hoy. Venga tu reino. Pues una buena oración. ¿Cómo viene su reino aquí a la tierra? Hágase tu voluntad. Que la voluntad de Dios se haga en este tiempo. Así como en el cielo y también en la tierra. Aquí se hace práctica la oración. También el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. El Señor mostró aquí una oración muy práctica. ¿Cómo nosotros podemos orar al Padre? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor ve cómo estamos, cómo es nuestra condición también. Es importante también esto, que en la práctica, no solo en nuestro día a día, sino también en las reuniones, en las localidades, que su nombre sea santificado entre nosotros. Y me parece tan importante y tan maravilloso como el Señor habla aquí del perdón. Señor ha hecho una obra redentora tremenda. El Señor llevó todos nuestros pecados y los clavó en la cruz. Como dice en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Amén.
Este punto ha sido muy importante comprenderlo. El Señor nos ha dado un ejemplo maravilloso que debemos seguir. Y no solamente esto, sino que hizo todo lo que era necesario para que podamos vivir en esta realidad. El Señor tomó nuestros pecados y los crucificó con Él. Nuestro Dios no se puede hacer uno con nuestros pecados. Pero ya está la base que necesitamos. Que Él llevó nuestro pecado a la cruz para ser libres. Mis errores, mis faltas, mis pecados, el Señor los clavó en la cruz. Y ahora nos toca a nosotros hacer lo que Él hizo, perdonarnos unos a otros, siempre, porque Él nos perdonó a nosotros. Y sabemos que nuestra naturaleza vieja, nuestro hombre viejo, no es capaz de hacerlo. No es capaz de perdonar una y otra vez los pecados de los demás, las fallas de los demás. Nuestro ser humano. Lo describe el Señor como este hombre viejo. Y este hombre viejo no es capaz, no puede ser edificado en la iglesia. No es capaz de agradar a Dios. Simple y sencillamente no pasa con Jesús, con su naturaleza. Nuestra vieja naturaleza no pasa con la naturaleza del Señor. Pero gloria al Señor, en Colosenses, en Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Gloria al Señor. Esto para mí ha sido muy importante volverlo a entender, volverlo a comprender. El Señor quiere preparar a su iglesia con nosotros. Nosotros somos su iglesia. Y nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza no tiene espacio en esta edificación. Por eso el Señor nos crucificó juntamente con Él. En Gálatas 3, estos versos no están en el bosquejo. Porque es maravilloso, el Señor. El Señor ya preparó todo. Porque todos.
Lob den Herrn. Wisst ihr, in unserem natürlichen Menschen gibt es so viele Unterschiede.
En nuestro hombre natural tenemos tantos conceptos, somos tan diferentes los unos de los otros. También en cuanto a las cosas de la iglesia, tenemos nuestro concepto cómo debe ser la reunión, cómo deben ser los hermanos, cómo deben ser los hermanos. Los hermanos de la localidad donde voy, con los que me reúno. Pero en su casa, en el nuevo hombre, no hay esclavo, libre, no hay judío ni griego. Y esto es muy bueno tenerlo presente siempre en nosotros. Cuando empieza la antigua naturaleza a hacer una separación entre nosotros, podemos decir, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Y esto es un gran deseo que tengo en mi corazón, que de tener mi corazón puro para la edificación, para en pro de su casa, en pro de su iglesia. No hay nada más importante en este universo que el plan y la voluntad de Dios. Y a esto y por esto quiero tener mi corazón puro y santificarme por esta voluntad y por este plan divino. Y esto es un tremendo privilegio que nos tenemos los unos a los otros. Nos podemos soportar, podemos practicar esta palabra, podemos animarnos. Y con esto quiero terminar mi parte. Yo voy a experimentar muchas veces que cómo el Señor a través de los santos, de los hermanos, ha hecho correcciones en mí. Y me han dicho la verdad que yo necesito oír. Y a través de la comunión, el Señor puede volver a corregir y a guiar nuestro corazón a donde debe ir. Quiero leer Efesios 5 otra vez. El Señor se ha dado a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y he sido muy motivado, soy muy motivado de con todos ustedes alcanzar la meta y el propósito de Dios para nosotros, para que el Señor Jesús pueda recibir su novia, su esposa preparada para él. Y voy a mencionar el último verso. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El Señor quiere guardar nuestros corazones en la pureza y en la sinceridad. Los quiere motivar, hermanos, seguir al Señor en pureza y en sinceridad y en sencillez, para que podamos resistir y para que podamos resistir al enemigo en contra de esto. Gloria al Señor. Me alegro que podamos estar así, aunque así de esta manera, juntos, en el Espíritu, siendo uno en el Espíritu. Gloria al Señor. Cada vez que nos preparamos para una conferencia, hay muchas cosas en las que debemos pensar. Y quiere dar, queremos dar los diferentes temas a los hermanos y de repente se abren las puertas de los cielos y podemos ver cómo el Espíritu Santo obra entre nosotros. Y nuevamente nos concede no solamente conocimiento, sino también el participar en ser participantes de su propósito y su voluntad. Gloria al Señor por todo lo que el Espíritu habla a las iglesias. Al principio de la conferencia pudimos ver estas tres columnas. Es bueno tenerlas presentes la iglesia del Señor como edificio no está solamente sobre tres columnas, sino sobre muchas. La salvación, la santidad. Y estas tres columnas son el fundamento de la vida interna de la iglesia. Por ejemplo, la salvación, la primera columna. La salvación no es solamente nuestra salvación de nuestros pecados, nuestra redención también para tener la vida eterna, sino también, como dice en Filipenses, que nosotros debemos ocuparnos de esa salvación con temor y temblor, porque Él es el que en nosotros obra así el querer como el hacer conforme a su voluntad. Y esto nos lleva a una santificación, a que nosotros seamos santificados, que nos dejemos salvar una y otra vez. Salvación y santificación son muy necesarias para la iglesia. Si tú no eres salvo, no perteneces a la iglesia. Puede ser un visitante, un oyente, pero necesitamos nacer de nuevo. Y esto conectado, esto se conecta al bautismo y a la santificación en la iglesia. La iglesia está compuesta de santos. Y quiero que leamos algunos versos. Ahora que nos ocupamos tanto de la voluntad de Dios, nos hemos dado cuenta de muchos versos sobre todo en los libros que escribió Pablo, en las cartas. Y el Señor nos ha dado nos ha iluminado nuevamente de acuerdo a esta voluntad del Señor. Muchas veces leemos muy rápido y no nos damos cuenta de lo que allí está escrito. Ve en Efesios 1, verso 1. Efesios 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso.
Dann bitte noch den Vers
Y el verso en Colosenses 1, verso 2. A los santos y fieles hermanos, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solo es una salutación que nos muestra que la iglesia está compuesta por santos. No somos perfectos, pero tenemos esa posición de santos, de que estamos en su reino, pertenecemos a su reino. Y de esta manera, el Señor edifica su iglesia. Entre más nos santifiquemos, más podemos ser edificados y podemos cumplir el propósito del Señor, su voluntad. Vuelvo a las tres columnas. Quiero conectar lo que dijo el hermano también. Y esto es el perdón. Esto es una gran e importante cosa para la edificación plena de la iglesia. El Señor es preguntado por Pedro. Pedro le pregunta al Señor en Mateo 18. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Está bien siete veces? Y el Señor le dice, no solo siete veces. 70 veces siete. Eso significa siempre. Esto me tocó tanto en la preparación de la conferencia, porque el perdón es algo que abrió el camino para que el Señor, para que Dios el Padre pudiera salvarnos, para que pudiera perdonarnos. Colosenses 3, por ejemplo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Todos necesitamos este perdón de Cristo, recibirlo, si no, no estaríamos aquí juntos. Esta es la base que para ser edificados. Nos debemos perdonar los unos a los otros. Esto es muy importante para el Señor. Es para el Señor. Muy importante y también para nosotros. Sin el perdón mutuo, no puede ser edificada la iglesia. Para aquellos que ya están hace muchos años en la vida de la iglesia, debemos ver que hemos visto en realidad muchas cosas, como los corazones se ponen duros y no pueden perdonar. Y esto no puede ser así. Muchos incluso se han ido, incluso se han vuelto contra la iglesia porque no quisieron perdonar. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hubiéramos podido evitar esto? ¿Cómo hubiéramos podido arreglar este problema de otra manera? Y siempre llegamos a la misma conclusión, que nunca hubo una disposición de perdonar. La vida de la iglesia es una vida que en la que hay muchos muchas fricciones, porque somos diferentes. Pero debemos aprender a perdonar. Esto merece la pena, esto vale la pena. Como dijo el hermano Matías en Mateo 6, si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Y esto es algo muy importante. Es una columna muy importante en la vida de la iglesia, el perdón. Debemos aprender en el amor del Señor, en la humildad, perdonarnos los unos a los otros. Y allí podemos proteger y guardar a los hermanos, y guardar la santidad de la iglesia, y guardar así el corazón de los demás, hermanos. También es importante, nosotros somos, nos debemos someter los unos a los otros. El Señor Jesús siempre hizo la voluntad del Padre y Él se sometió a la voluntad del Padre, la reconoció su autoridad. Y Él nos dio y nos mostró que la voluntad de Dios está sobre toda nuestra voluntad misma y sobre nuestra misma autoridad. Cuando el Señor estuvo adolescente, se quedó en el templo hablando con los fariseos, los escribas, y sus papás estaban buscándolo, no lo encontraban y ya estaban angustiados que no lo veían. Y cuando volvieron sus padres a buscarlo, voy a leer ese verso. En Lucas 2. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Cuando este pequeño adolescente, aunque discutía con los grandes fariseos, escribas de la palabra, en el momento que sus padres le dijeron, vamos a la casa, él estaba sujeto a ellos. Esto muestra humildad. Este mismo Jesús tenía dentro de sí mismo. Pablo dice en Efesios, sométanse los unos a los otros. Efesios 5:21. Verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí hay algo muy importante. Someternos los unos a los otros, tener cuidado los unos de los otros. Dejar que la opinión de los hermanos también sea importante y no solo la tuya. Eso significa servirnos unos a otros. Un ejemplo en Lucas 1:74, que librados de nuestros enemigos sin temor les sirvamos. ¿Para qué somos librados de nuestros enemigos? Para servirles sin temor a Él. Son las tres columnas también de la iglesia, otras tres. Servirnos unos a los unos a los otros. Estar sometidos los unos a los otros. Someternos y soportarnos los unos a los otros. Y perdonarnos los unos a los otros. Que tengamos cuidado los unos de los otros y oírnos, aprender a escucharnos los unos a los otros y poder experimentar que el servicio a Dios, el servir a los hermanos, debe acontecer en amor, porque hemos sido salvados por Él. Y servimos al Evangelio de su Hijo, como dice Pablo. Y debemos servirnos los unos a los otros. Gálatas 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Voy a leer el verso 9 también. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer el bien, ¿qué significa? Servir a Cristo, servirnos los unos a los otros según lo necesitemos. Esto le dijo Pablo a los corintios también. Lo puso en su corazón. De servirse. Y no solo dentro de su localidad, sino a otras localidades. No quiero saber nada más entre ustedes, sino a Cristo Jesús y a este crucificado, les dijo Pablo a los corintios. Y oro al Señor también que nos perdonemos, aprendamos a perdonarnos. Predicamos a Cristo y a este resucitado,
Christus mehr erkennen, mehr schätzen als den Gekreuzigten. Wie Matthias schon eingangs sagte,
cuando
er ist der Gekreuzigte, er hat uns
el Señor es el que fue crucificado. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos aprender a ser obedientes al Padre y someternos los unos a los otros. La vida de la Iglesia es el mejor lugar donde podemos aprender a negarnos a nosotros mismos y podemos practicar y ejercitarnos en la humildad del Señor, en su mansedumbre, con la palabra de la verdad y también en muchas oportunidades. Porque la Iglesia como cuerpo de Cristo también tiene muchas necesidades. Debemos aceptarnos los unos a los otros también. Esta era una introducción que quería dar porque es muy importante conocer estas tres columnas y también estas siguientes tres columnas del servicio, el sujetarnos y el perdonarnos. Porque esto lo podemos ejercitar en la Iglesia para su propia edificación y para nuestra propia edificación. Y voy al punto D. El título dice: la transformación, renovación y salvación del alma promueve la edificación de la Iglesia. Y esto es algo maravilloso. Tener la experiencia de ser transformados, porque esto promueve la salvación de nuestra alma también en la Iglesia y la renovación de esta misma. Como hemos visto, la voluntad del Señor es un deseo, hacer la voluntad del Señor es un deseo imperante en nuestro corazón. Debe serlo. Y esto es maravilloso, dejarnos transformar por el Señor, dejarnos renovar y salvar por Él en la Iglesia y servirle al Señor. Servir en el Evangelio y servir a los demás, sobre todo a los miembros de la familia de la fe. Gloria al Señor. El tiempo está avanzado. Estar en oración por la voluntad de Dios y los hermanos. En Hechos, podemos leerlo en el capítulo 12, cuando Pedro estaba en la cárcel, la Iglesia oraba sin cesar por él. Podemos leer después estos versos en casa. En el capítulo 12 nos habla de cuando Pedro fue librado de la cárcel. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Gloria al Señor. Ellos estaban orando y estaban juntos. La oración de la Iglesia es poderosa, tiene fuerza. Y siempre debemos realmente considerar esto, que buscar la santificación a través de la oración con los santos también es importante. Esto es un tiempo, sobre todo ahora, es un tiempo muy importante. Y la iglesia oraba y él fue librado. Pedro fue librado. ¿Y qué aconteció después? El siguiente paso fue, en el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La iglesia ora. Cuando la iglesia ora, muchos hermanos que de alguna u otra manera están encarcelados, están en problemas, el Señor responde, los libra, y no solo eso, la palabra crece y se multiplica entre ellos y entre los demás. Gloria al Señor. Esto es precioso. Y en el punto 3, mantenerse firme en la verdad y en la iglesia. En Efesios 6, Pablo ora que estemos cimentados en la verdad. Pablo también dice, en la iglesia, en la casa del Dios viviente. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es importante que tengamos esto también en este próximo año que comienza. Tenerlo en el corazón y practicarlo a la medida que el Señor nos lo ha dado. El Señor esté con nuestro espíritu. Y me alegro mucho que, a pesar de todas estas limitaciones de que no podemos tener comunión personalmente, podemos hacerlo a través de este medio.